Estamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el despacho de un historiador y escritor muy conocido. Ya en 1979 era profesor ayudante de esta universidad y ahora es catedrático emérito de Historia Social y del Pensamiento Político. Santos Juliá, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola.
Siempre presentamos brevemente a nuestros invitados. En su caso va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Nació en Ferrol, en La Coruña, en 1940. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED entre 1992 y 1995. En el extranjero ha trabajado desde aquellas primeras becas de investigación a luego profesor visitante y finalmente, sobre todo, como estimado conferenciante. Como escritor, lleva publicando desde 1977 y, bueno, pues hay muchísimos trabajos que destacar. Por ejemplo, sobre la historia política y social de la España del siglo XX, principalmente sobre socialismo, república, dictadura, transición a la democracia. Es un experto en Manuel Azaña, no solo por lo que ha escrito de él, sino por la edición de sus obras completas en 7 volúmenes. Y otras de sus especialidades son las teorías de la historia e historia de los intelectuales. Destaca la obra Historia de las dos Españas, Premio Nacional de Historia del 2005. Es autor y coordinador de varias obras colectivas sobre violencia política, víctimas de la guerra civil, memoria y república. Santos Juliá es además, desde 1994, columnista de política nacional del diario El País. Su último libro es una recopilación de artículos, Hoy no es ayer, ensayos sobre la España del siglo XX. Bueno, toda esta información y mucho más la tienen nuestros oyentes en su página en internet en www.santosjulia.com, pero lo curioso es que en esa página no hemos encontrado el libro por el que le solicitamos esta entrevista. Sí está el libro dentro de su obra en el apartado de internet de la Universidad de la UNED. Es el libro publicado por Taurus hace 13 años y reeditado recientemente por la editorial digital Luarna. Se titula Los socialistas en la política española 1879-1982. Más de un siglo de socialismo recoge ese libro. Creo que Taurus no estaba interesada realmente en su edición, en su reedición, y por eso esta edición digital, que es una buena alternativa incluso para Santos Juliá, que seguro que no tiene problemas de publicación.
Bueno, más que alternativa, el libro estaba fuera de circulación. Tuve esa oferta y me pareció estupendo el que pudiera seguirme en vivo para todo el que quisiera descolgárselo. Entonces, no dudo de que este nuevo sistema va a tener mucho futuro, será cada vez más el futuro y, por tanto, pues muy bien que esté ahí, vivo. La página, por otra parte, esta página que ha citado está en construcción, o sea que queda mucho que ir colgando paulatinamente de ella.
Muy bien, bueno, y además de que es una buena alternativa a la edición digital, este libro, claro, cuesta mucho menos, es menos de 6 euros esta edición. Además, no solamente amplía la libertad de edición, también amplía la libertad de lectura, porque claro, si no hubiera sido por ella, yo no hubiera podido leerla y no podríamos mantener esta conversación.
Sin duda, y bueno, y ahora es universal, además, ¿no? El público ahora ya no se queda circunscrito a los nacionales de un determinado país, sino que ahora cualquiera, desde cualquier punto del mundo, pues puede descolgárselo.
Bueno, y hablemos del contenido del libro, Los socialistas en la política española 1879-1982. En general, las ideas socialistas marxistas no eran muy fáciles de entender en aquella España de finales del siglo XIX, en los inicios, donde, por ejemplo, no había habido una revolución burguesa, o al menos eso es lo que yo he entendido de los inicios del socialismo. Esto sigue siendo un lastre para nuestra concepción, para la implementación del socialismo en nuestro país, porque incluso llega a decir Santos Juliá que a partir de esa siempre frustrada revolución burguesa, el socialismo habría de ser sustituto de una burguesía débil. ¿Hemos tenido un socialismo burgués descafeinado?
Bueno, yo me refiero en esto de la revolución burguesa al mundo mental de los socialistas, más que yo opine que no ha habido en España una revolución burguesa o haya dejado de haberla. Los socialistas partieron más bien de una concepción moral. Yo creo que el impulso fundamental del socialismo en sus primeros años era de tipo moral, ético, o sea, era un movimiento contra la injusticia, por la igualdad, más que un movimiento cargado de una teoría marxista pensada, discutida, debatida o depurada, ¿no? Era un movimiento sostenido por un tipo de trabajador, que era el trabajador de los oficios, que tenía capacidad y tenía inteligencia suficiente, lectora, pero que no le faltaba, digamos, el complemento que es propio también del movimiento socialista internacional, de un grupo de profesionales o de intelectuales que eran los que se encargaban más de elaboración teórica, ¿no? Entonces es un movimiento rico en valores que están afectados a la historia del socialismo en sus primeros años, o sea, un movimiento de obreros cualificados en busca de una nueva cultura política y que van construyendo una educación en sus casas del pueblo, van extendiendo, creen en una labor paulatina de mejoramiento y de preparación de la clase obrera, creen que la clase obrera debe organizarse porque si no se organiza no conquistará ninguna de las metas que tiene en el horizonte, y es esta labor, que es muy lenta, muy pausada, muy de organización, de un carácter claramente sindical, de sindicalismo de oficio en sus primeros años, lo que caracteriza las primeras etapas del socialismo español, más que una riqueza teórica de la que está lejos y que por otra parte tampoco habría, yo no creo que el tener o no tener una teoría excesivamente depurada de marxismo hubiera ayudado a un progreso más rápido. La cuestión del crecimiento era una cuestión más que de un soporte teórico muy, muy fundamentado de estrategias políticas que tardaron en adoptar, abrirse al mundo de la clase media y del republicanismo.
Al principio del libro también dice Santos Juliá que el fundador del socialismo español, Pablo Iglesias, creaba una especie de grupo de creyentes en el socialismo. El propio Ortega y Gasset decía de los socialistas que era una sociedad semisecreta. ¿Esas raíces de sectarismo, de secretismo, siguen de alguna forma ahí? ¿No hay tantas diferencias al final entre los dos más políticos y religiosos?
Bueno, lo que pasa es que en España todos los que saltaron a la arena pública, ¿no?, en los tiempos, en el último tercio del siglo XIX y el principio del siglo XX, venían con una carga de lenguaje y de valores religiosos muy que llama mucho la atención, ¿no? El mismo Ortega le llama a Pablo Iglesias el santo, es San Pablo Iglesias, es un santo laico. Está empleando también él un lenguaje religioso. ¿Por qué esta presencia de este lenguaje que afecta a todo el contenido del socialismo y del anarquismo y del republicanismo español, a todas las, digamos, a todas las alternativas al sistema establecido? Porque precisamente el sistema establecido se basaba también en que el Estado, la religión católica era religión de Estado, y ellos lo que pretenden es mostrar al público que se puede ser honesto, que se puede ser fraterno, que se puede cumplir con el deber, mantener a una familia, no emborracharse, no ser un criminal sin necesidad de ser religioso, y para demostrarlo adoptan el lenguaje religioso. Eso se va a ir digamos, laicizando a medida que la sociedad se transforma, pero es propio de sociedades tradicionales, casi recién salidas del antiguo régimen, donde la Iglesia había tenido una potencia muy fuerte en la configuración de las culturas, también de las culturas políticas. Construir una cultura política sin un lenguaje que recuerda al lenguaje religioso de fundamento costó años, costó décadas.
Es verdad que los socialistas estaban fuera del sistema establecido al principio. Es curioso que a veces se sitúan en la posición antimonárquica, otras veces se declaran antirrepublicanos. Al final, la forma de Estado, a lo largo de muchos años, para los socialistas no era tan importante. No. ¿Era más importante la consecución del poder?
Lo que era más importante era la organización. Los socialistas están obsesionados por el crecimiento de la organización. Ellos pensaban que el socialismo se situaba en una evolución progresiva de la humanidad, o sea, que la humanidad progresaba necesariamente hacia el socialismo como organización de la sociedad y como sistema político también. Entonces, todo lo que había en ese largo caminar era, primero, hay que organizarse; segundo, como un elemento de la organización hay que estar presentes en la vida política y social, pero esa presencia debe hacerse desde supuestos propios, no adoptando las costumbres ni las políticas ajenas. Entonces eso le daba una especie de aislamiento en el que ellos encontraban su razón de ser y además su fuerza para estar presentes en las instituciones. Pero el estar presentes en las instituciones era indiferente si las instituciones eran monarquía o república. No eran dogmáticamente, o sea, de pensamiento republicano ni de pensamiento monárquico. Ellos eran, en ese punto, accidentalistas. Había que estar, sobre todo, en los ayuntamientos. Y empiezan a trabajar en las elecciones para llegar a ayuntamientos y estar presentes en la política municipal. Y luego, aunque el Parlamento era una construcción de la burguesía, había que llevar también la voz obrera al Parlamento. Y entonces Pablo Iglesias será el primero, ahora hace 100 años de eso, exactamente 100 años, en las elecciones del 10, que será, pero él va con la voz obrera, él no va allí a debatir de, va a debatir de intereses obreros, no de cuestiones políticas ni de alianzas, no, él va con los intereses obreros. Lo que pasa es que el ir al Parlamento les abre ya a la política, y a partir de ahí, de los años 10, ahí ya el socialismo sale de ese aislamiento tan casi tan ensimismado en el que había vivido hasta entonces, para participar más ampliamente en la política, y será cuando ya entren en alianza con los republicanos o con el reformismo, en fin, con los partidos que, sin ser del sistema, pretenden reformar el sistema.
Bueno, justo iba yo a 1910, cuando Pablo Iglesias consigue esa primera acta de diputado en el Parlamento. El actual Grupo Parlamentario Socialista lo celebra, esos 100 años, y cuestiones propagandísticas aparte. ¿Puede el Partido Socialista en general sentirse orgulloso de su historia? ¿O estaría bien ocultar algunos capítulos de ella? ¿Algún episodio especialmente a elogiar? ¿Alguno especialmente a criticar?
Hombre, yo creo que esa historia primera es la historia de un trabajo, de un esfuerzo, de gente muy entregada a una causa que, bueno, es otro mundo aquel, ¿no? España era una sociedad agraria, el analfabetismo tenía una dimensión, ya incluso en términos comparados con lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Era una catástrofe en ese sentido, es decir, que la mitad de la población prácticamente era analfabeta, las condiciones de trabajo eran miserables. Y entonces el socialismo está unido a ese despertar de una nueva clase obrera que lucha por la conquista de condiciones mejores, de presencia obrera en la sociedad, tiene una carga educativa muy fuerte, una creencia en que era necesario estar educados, ser educados, conocer, saber. Y cuando ya les corresponde una parte de responsabilidad, porque el crecimiento es muy fulgurante en 1930, 1928 a 1931, se convierte en otra cosa y tiene que responder a otras exigencias y plantearse otras estrategias. Y ahí comienza un momento, sobre todo a partir de 1933, de la salida del gobierno y de su llamada al año siguiente a una revolución que ninguno de ellos ni había preparado ni estaba dispuesto a ponerse a la cabeza, y que se blandió sobre todo más bien como un espantajo, como para obligar al presidente de la República que no aceptara que la CEDA se incorporara al gobierno, y empieza una historia de división que ha sido muy, muy trágica en sus consecuencias, porque debilitó al partido y debilitó a la República, que es de la que el Partido Socialista era una fuerza sustancial. Y luego, cuando la derrota se produce, pues mantiene durante los años del exilio divisiones muy dolorosas y combates entre las distintas tendencias socialistas a las que no les gusta recordar, eso es verdad, pero que son parte de la historia, y el historiador pues tiene que tratar y tiene que explicar y tiene que poner en claro, ¿no?
Claro. Además le vamos a preguntar precisamente por esas diferencias entre el exilio socialista y los socialistas del interior, pero antes quería yo recordar que la historia del socialismo en España va muy unida a la historia sindical, especialmente al sindicato UGT, que se funda 8 años después, en 1888. Sí, sí, sí. En su libro conocemos mejor figuras importantes como Largo Caballero, Besteiro, pero quizá se echa en falta en esta simbiosis entre el partido y el sindicato, se echa en falta ya desde los inicios una mayor diferenciación. En otras sociedades, por ejemplo en el Reino Unido, se ha llegado a una mayor clarificación de posiciones. ¿Puede ser un peligro el uso y abuso por parte de unos y de otros?
Bueno, en el Reino Unido la dependencia del Labour sobre de las trade unions es muy fuerte, ¿eh? Porque es una dependencia incluso orgánica, es decir, los sindicatos tienen casi el poder de decidir el secretario general del partido, o el que aquí eran unas relaciones que se llamaron fraternales, ¿no? Es decir, el partido tiene un sindicato que tiene su propia autonomía, como la tiene el Partido Socialista, pero que tienen unas relaciones fraternales que andando el tiempo dan lugar a una, sobre todo a una interpenetración en los órganos dirigentes. O sea, los dirigentes de la Unión a veces son los mismos que los dirigentes del partido, ¿no? O una facción, por así hablar, facción en el sentido que divide de arriba abajo un organismo, ¿no? No en el sentido que se le da a veces a la cosa faccional. Pues una tendencia, un sector del partido busca apoyo en el sindicato y otro lo busca menos, ¿eh? La diferencia entre Largo Caballero es que Largo Caballero es un sindicalista típico, es decir, alguien cuyo poder depende más de su posición en la Unión General que en el partido, aunque también. Y Prieto, que es un político, es alguien que está en el partido y que su vinculación sindical es por amistad con los sindicatos asturianos o con el sindicato del País Vasco, pero no exactamente con el organismo de la Unión, ¿no? Con el organismo sindical.
Sí, pero por ejemplo, esa fuerza de Largo Caballero desde el sindicato, eso no se ha mantenido, como por ejemplo, pues sí, puede tener su importancia en el Reino Unido. Aquí realmente no es la UGT la que pone al secretario general del PSOE, más bien digamos que la influencia puede venir al contrario, ¿no?
No, pero aquí, claro, aquí está la crisis que pasa esa unión fraterna en los años 80 con el gobierno de Felipe González siendo secretario general de la Unión General Nicolás Redondo. Pero unos años antes, la solución que da el Partido Socialista del Interior al conflicto que hay con el exilio no se hubiera resuelto sin una alianza Nicolás Redondo-Felipe González. ¿Nicolás Redondo qué era? Pues en la imagen de todos está es que era un dirigente de la Unión General. Pero el Congreso de Suresnes era un congreso del partido y, sin embargo, lo que pesa ahí es que Nicolás Redondo apoya la propuesta que va a ser encabezada. No solo apoya la propuesta, apoya que también que sea Felipe González el, en ese momento, una especie de primus inter pares, o sea, de un primer secretario del Partido Socialista. Quiero decir que esa unión fraternal, como era conocida, perdura hasta que los socialistas llegan al gobierno. Y en ese momento, o dos años después, en fin, cuando hay que llevar a cabo, o el partido o el gobierno piensa que hay que llevar a cabo unas políticas que la Unión no es muy reticente, no las acepta, o quiere decir también su palabra en esas políticas. Y entonces se produce una especie de trauma que tiene todos los caracteres de un trauma de familia, porque afecta a las organizaciones territoriales del Partido Socialista, a las casas del pueblo, quién era el propietario de la máquina de escribir o de las sillas o de tal, quién se lleva cada cual cosa, ¿no? Es decir, que la compenetración era muy fuerte, aunque no era orgánica, al estilo de las trade unions y el Labour Party, ¿no?
Pero de todas formas, aunque fuera solamente fraternal y no orgánica, como dice Santos Juliá, lo cierto es que la UGT entra de lleno en la política en muchas ocasiones y de forma casi privilegiada. Tenía por aquí apuntado en la dictadura de Primo de Rivera, Largo Caballero llega a ser vocal del Consejo de Estado. Claro. Y esto en detrimento de otro gran sindicato como es la CNT, que justo ahora cumple 100 años.
Sí, bueno, porque la Unión General, ahí Primo de Rivera disuelve los partidos. Con Primo de Rivera, con la dictadura, no hay partidos, pero sigue habiendo organizaciones obreras. Y entonces el sistema que Primo de Rivera idea, que es el sistema corporativo, no propio de los totalitarismos, porque los totalitarismos o las dictaduras montan sus propios sindicatos, sino un corporativo de raíz tradicional con un influjo cristiano, en fin, en el que las organizaciones obreras son autónomas, y entonces le da a la UGT, que es el sindicato más organizado, le da una especie de representación casi exclusiva por encima de los sindicatos libres, que eran católicos, de la representación obrera en los comités paritarios, en lo que será después jurados mixtos. Los comités paritarios de patronos y obreros, la representación obrera se canaliza básicamente a través de la Unión General de Trabajadores, y eso le da un poder de representación que Largo Caballero acepta plenamente. Largo Caballero y la dirección sindical del partido, ¿eh?
Sí,
mientras que Prieto, que podría representar pues más bien el sector más político, más en alianza con los republicanos, más liberal, más demócrata, es decir, que privilegia los valores políticos más que la coyuntural poder representativo de la clase obrera organizada, está frente, se coloca frente a esa política de Largo Caballero. Ahí es donde empieza realmente el conflicto Largo Caballero-Prieto, que va a ser mucho más grave en sus consecuencias a partir de 1935.
En ese tema de sindicalismo, echa Santos Juliá, echa de menos que haya una mayor clarificación, incluso en el momento actual. Es decir, esas relaciones fraternas no son a veces orgánicas con toda, en fin, lo que se dice, ¿no? Con las subvenciones a los sindicatos.
Yo creo que la cosa ha ido más por ahí que por la relación con los partidos. No, yo creo que que era inevitable lo que pasó en el 80, en la década de los 80. Comisiones Obreras ya había avanzado mucho en ese terreno, porque es verdad que Comisiones Obreras era un sindicato que todos veíamos como, sobre todo durante el franquismo, ¿no? Era el sindicato del PC. Y cuando teníamos una relación con Comisiones Obreras, por cualquier cosa, todo el mundo era consciente, sobre todo a partir de 1965-66, de que era, bueno, pues la manifestación de la fuerza y la presencia del Partido Comunista en la sociedad española y sobre todo en el mundo obrero, ¿no? Pero a medida que el tiempo transcurre y que se instaura la democracia, los sindicatos son muy están interesados en que las divisiones políticas no les afecten a ellos como organización sindical. Y entonces, pero, por ejemplo, la crisis del Partido Comunista, una crisis tremenda, que fue una crisis de la que ya nunca más el Partido Comunista se ha presentado como tal en las elecciones, se presenta como Izquierda Unida, es decir, que Comisiones, sin embargo, se refuerza. ¿Por qué? Porque se mantiene ajena a ese...
Sí, pero en el caso, por ejemplo, de UGT, ha recibido muchas críticas, digamos, por la organización de la última huelga general, hay una simbiosis ahí con las ideas del Partido Socialista.
Pero entonces la cuestión no es la relación que los sindicatos tienen con los partidos, que creo que está bastante aclarada y que son autónomos e independientes, sino con el Estado. Esa es otra cuestión, porque en el momento, por lo menos en mi criterio, que es discutible, yo eso absolutamente discutible, por supuesto, pero que un sindicato que representa intereses obreros, cuando se mantiene en buena medida, o en una medida en la que sea, por subvenciones que recibe del Estado como agente de cursos de formación o porque le quedan en sus manos ciertas atribuciones a las que el Estado debe atender, pero que vinculan al sindicato. No digo que el sindicato se convierta en una burocracia de Estado, como somos nosotros los docentes, que somos parte del funcionariado, o los médicos, no. Pero sí la organización está vinculada estrechamente con el Estado. Entonces, claro, es muy distinto que tú tengas una fuerza que procede de una afiliación muy extendida en la clase obrera, como es el caso de los sindicatos franceses todavía, a que tú tengas una presencia que en parte se une a actividades que desarrollas gracias a subvenciones estatales. Y claro, en ese momento tomar una decisión que no es contra el partido, sino contra políticas del gobierno. Y siendo a la vez, pues siempre crea problemas, dudas, y este tipo de de llamadas que son un poco erráticas, en el sentido de que, bueno, se toman, pero a la vez el mensaje que se transmite es que no se triunfe demasiado, que no se pierda del todo, pero que tampoco se triunfe demasiado, ¿no?
En el club de lectura de prensa que coordino en una biblioteca de Madrid, en la biblioteca José Hierro, me comentaba hace poco una persona desde más a la izquierda del PSOE que el Partido Socialista debía de estar mejor en la oposición que en el gobierno, que cuando gobernaba creaba una cierta falta de crítica, un cierto inmovilismo. Claro, es una opinión un poco dura, ¿no?, para el partido en el gobierno, pero tiene algo de relación con la realidad de los movimientos sociales cuando el Partido Socialista está en el gobierno.
Hombre, si lo que el Partido Socialista quiere ser un movimiento social, pues indudablemente el movimiento social tiene otra canalización, tiene otras vías y tiene otra actuación, pero un partido por definición tiene que aspirar a ser gobierno. Si no aspira a ser gobierno, no es un partido. Y entonces está en la oposición, pues como está la Iglesia Católica ahora en la oposición, recibiendo subvenciones del Estado a manos llenas, incrementando su dependencia económica, y sin embargo en la oposición, porque no gobierna, no tiene que gobernar, nadie, no tiene que presentarse ante los electores. Otra cosa es Claro, y ahí está, en fin, pues la relación entre los discursos políticos y la práctica política. Otra cosa es con qué discurso estás en la oposición y qué práctica política es la que sigues en el gobierno. Y eso es lo que sí se podría reprochar. Es decir, que si uno está en la oposición con un discurso político determinado y pide la confianza a los electores, es porque uno está dispuesto a llevar ese discurso a la práctica. Si lo que haces es que cuando llegas al gobierno dices, bueno, la realidad es que tal, yo me sacudo las manos de lo que dije ayer y empiezo hoy a aplicar políticas que son no distintas sino contrarias, entonces, claro, la frustración y la decepción se extienden, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en el grado de experiencia y maduración política que tenemos y que hemos adquirido en todos estos años, es claro que el gobierno impone constricciones de las que la oposición está libre. Tú eres mucho más libre, tu discurso es mucho más libre en la oposición que en el gobierno, pero eso yo creo que hasta ahí se entiende. Lo que no se ha entendido de este gobierno concretamente, pero eso yo en mi libro no lo toco para nada, porque sí.
Sí, antes de la interrupción telefónica, que había algo que no se había entendido de este gobierno.
Este gobierno, ¿no? Y es que, bueno, pues ha tenido una política económica ya cuando estaba la crisis muy avanzada, que consistía en cerrar los ojos a la crisis y decir, no, aquí con confianza y esto ya estamos saliendo, todavía no habíamos acabado de llegar al fondo y ya estábamos saliendo. Y seguían las políticas de gasto, como si no pasara nada, y de pronto, después de un rapapolvos en unos organismos internacionales, el presidente vuelve a Madrid y dicta políticas totalmente contrarias, sin explicar nada, ¿no? Sin explicar nada. Sin, lo que ayer valía ya no vale. Yo comprendo hombre, el desafecto y la falta de confianza que eso extiende. Estamos en una situación, en lo que se refiere a falta de confianza, que ni siquiera en los peores momentos, en los momentos más frágiles de la transición, ¿eh? Mm. Es decir, que esto, y esto es grave, claro.
Claro. Incluso leyendo su libro, yo llegaba a la actual situación económica, política. Por ejemplo, cuando después del gobierno socialista en la Segunda República que antes mencionaba, cuando ya la CEDA llega al poder, de alguna forma es porque bueno, la situación económica entonces también era complicada, había mucho paro, Prieto no consigue ser un buen ministro de Hacienda. ¿Puede haber paralelismo? En aquella época incluso pues oíamos este fin de semana al Papa hablando de un laicismo agresivo igual que en la Segunda República. ¿Qué opina de todo esto de una forma seria y con argumentos un historiador como Santos Juliá?
Son varias cosas, ¿no? Prieto fue un estupendo ministro de Hacienda, ¿eh? Hay que quitarse la idea. Prieto no tomó ninguna medida, que pudiera agravar la crisis, al contrario, las que tomó eran en el sentido de, y además estuvo poco tiempo, porque ya a final de Prieto, como ministro, lo que hace es, vamos, en esto hay un acuerdo entre los historiadores económicos, no solo no agrava la crisis, sino que incluso, bueno, al final resultan medidas adecuadas para no agravar el... Prieto, lo que pasa es que era muy, yo diría de manera rápida, muy parraplas, ¿no?
Y entonces, ¿parraplas qué significa?
Bueno, en el sentido de que él pasaba por un estado de ánimo, a lo mejor, bueno, hubo una salida de capitales, a eso se le daba mucha importancia, o más que salida, la gente escondió el dinero, ¿no? Hubo mucha gente que escondió el dinero. Y bueno, entonces, la República no iba a poder hacer frente a los gastos y tal. Y en lugar de quedarse él con eso, pues salía al público y decía, estamos en una situación desastrosa y el ministro no sabe qué camino tomar y tal. O sea que fue, en ese sentido, fue pudo haber sido inductor de cierto desánimo. Azaña acertó de todas maneras a quitarle de Hacienda y al darle Fomento, porque ahí es donde mostró su capacidad mucho mejor que en Hacienda. Eso es indudable.
Sí, eso me refería yo.
Sí, sin duda, en eso, pero me parecía que era necesaria una pequeña matiz, ¿no? A esa, porque bueno, Prieto después va a ser un buen ministro de Fomento, dentro de la política que era. Es que la comparación con ahora no tiene nada que ver, porque aquel era un Estado pobre. El Estado republicano, como el monárquico, era un Estado pobre con un presupuesto mínimo. Podían acometer grandes obras públicas, ni unos seguros de paro, ni nada de eso. La gente, el trabajador joven, con familia de 30 y tantos años, que había muchos en Madrid, porque habían inmigrado durante los años 20 y que trabajaban la construcción y que recibía el boleto de despido la tarde del sábado, no tenía nada con lo que afrontar su nueva situación de parado. No tenía nada, absolutamente nada. O sea, que estaba condenado a mendigar.
No es pues claro, después de lo mal que estaba el país, pues ahora evidentemente no es no, esa
no
situación.
Tiene, no tiene nada que ver, es una situación totalmente distinta. Este es un Estado con recursos, es un Estado incorporado a la economía mundial. No tiene nada con crédito mundial, que bueno, tendrá más o menos coste, pero que lo tiene. Y tampoco es lo mismo en la cuestión religiosa. El gobierno de la República suprimió los saberes del clero. Los saberes era el sueldecillo que el cura rural, que tampoco tenía mucho de dónde rascar, podía. Este Estado financia la Iglesia. A mí, la vocación del Papa me parece, aparte de un dislate, y de que hay que recomendarle a este señor que se entere de qué está hablando en relación con la comparación de la República y ahora. Aparte de un dislate, me parece injurioso, ofensivo. Porque este Estado está manteniendo a la Iglesia. Este Estado financia a la Iglesia. Y financiar a la Iglesia no es solo lo que transfiere de los impuestos estatales a el mantenimiento de la Iglesia, que es mucho, sino el aparato educativo de la Iglesia, que es de un coste considerable. Es decir, que este Estado, no digo este partido, digo el Estado español, ha mantenido desde 1977 y a partir de la ley del primer gobierno socialista, con un ministro como José María Maraval, ha mantenido con el dinero de todos los españoles, es decir, el dinero que sale de los impuestos, las instituciones educativas de la Iglesia Católica. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es esta persecución? ¿Pero qué es esto? Me parece una ofensa realmente que debía dar lugar a una protesta, y a una protesta diplomática. Es decir, un jefe de un Estado como el Vaticano no puede venir de visita y decir, no, el sitio donde voy está caracterizado por un laicismo agresivo que recuerda. ¿Pero qué dice usted? ¿Qué está diciendo? ¿Qué disparate es esto, no? La verdad es que a veces consiguen irritar manifestaciones que lo que buscan además es el precio. Es decir, para que me calle, me tienen ustedes que dar más, ¿no? Que era que ha sido el... para que yo deje de salir a la calle en manifestación y para decir que deje de decir que esto es un laicismo agresivo, quiero más. Este es el fondo del asunto. Y quiero más, en este caso, es quiero legislar. Quiero que la legislación se adapte a mi moral y a mi dogma. Y eso, en una sociedad democrática, laica, en la que hay católicos y no católicos, y musulmanes y ateos, eso es totalmente inadmisible. Aquí quien legisla es el Parlamento, y la Iglesia no tiene nada que decir. No hay una política correctora que tenga una autoridad superior, que se lo quiten de la cabeza. Eso no existe. No existe como elemento organizador de las sociedades. Cuando eso se ha querido implantar, ha sido la guerra. y la destrucción. Cuando una organización que no tiene que dar respuesta de nada, solo ante Dios, pretende que su legislación o que su moral se imponga sobre la legislación que aprueban los parlamentos libremente elegidas, es un principio de división que ha dado lugar en España a una situación de guerra civil abierta en unos casos y soterrada de otros. Y esa página está vuelta ya. Es decir, nosotros hemos superado esa historia y que no nos venga nadie pretender rebobinar la historia para volver otra vez a las andadas.
Luego hemos hablado de cómo la CEDA llega al poder, la insurrección del año 34, la revolución sindical de CNT y UGT, el año siguiente UGT rompe con el PSOE, se proclama el Estado catalán, el gobierno central parece cada vez más debilitado. Y la pregunta que seguro que le han hecho muchas veces es, ¿qué se pudo hacer y no se hizo para mejorar la situación? No sé ya si tanto como para evitar una guerra civil, pero ¿faltó altura política a todas las fuerzas implicadas?
Bueno, a todas, algunas más que a otras, ¿no? Yo creo...
¿A cuáles le faltó más?
Pues mire, la clave del éxito para las izquierdas de las elecciones de 1936 fue que acudieron en una coalición, de nuevo, republicanos y socialistas, con el añadido de un partido comunista que era muy minoritario y que tenía 16 diputados como máximo, ¿no? Entonces, algo similar iba a ocurrir en Francia, un gobierno de características muy similares, aunque con un partido comunista mucho más fuerte que el español. Y lo que sale en Francia es un gobierno de coalición, presidido por un socialista, León Blum, y lo que sale en España es un gobierno exclusivamente republicano, sin los socialistas dentro. Entonces, si las elecciones mostraron que la fórmula era la coalición, lo que, en mi opinión, pero claro, yo estoy hablando de muchos años después, etcétera, lo que en mi opinión no se probó y pudo haberse probado y estaban las condiciones dadas para que se probaran, era un gobierno de coalición presidido por un socialista, no ya por un republicano como en el 31, sino por un socialista como pretendía Azaña. La operación de llevar a Azaña a la presidencia de la República tenía un sentido que estaba hablado ya, estaba hablado con Prieto y estaba hablado con otros republicanos, que era formar casi inmediatamente o en el primer momento en que fuera posible un gobierno presidido por un socialista. Ese socialista tenía que ser Prieto necesariamente, porque era el socialista político destacado y apoyado naturalmente por todo el partido, y eso es lo que no pudo ser por el veto de del sector liderado por Largo Caballero, que en aquella misma mañana votó la minoría parlamentaria socialista, se dividió y la mayoría de esa minoría parlamentaria votó contra la incorporación de los socialistas al gobierno. Yo creo que eso entonces debilitó al gobierno republicano, porque Azaña ya estaba en la presidencia de la República, lo debilita más y da alas, no digo que la haga responsable, sino que da alas a la conspiración militar que ya venía cociéndose de meses antes. Probablemente, pero aquí ya claro, solo se puede hablar de probabilidades, no de... Probablemente un gobierno presidido por Prieto y con un apoyo parlamentario sólido, que lo hubiera tenido el Partido Comunista, porque era la política de la Unión Soviética y de la Internacional, un apoyo parlamentario sólido de los socialistas y de los comunistas, habría podido, si no asfixiar la conspiración antes de que estallara, por lo menos haberla resistido con mayor capacidad de mando sobre los que quedaron fieles a la República, que eran muchos dentro de los del ejército y sobre todo dentro de la policía y de la Guardia Civil. Pudieron haber otro gobierno con mayor capacidad, pudo haber resistido probablemente mejor el golpe y haberlo sofocado en su propio desarrollo.
Claro, la debilidad también se deja sentir en el exilio. Hay incluso al principio dos ejecutivas socialistas, sí. Y hay esas tensiones, esas diferencias, incluso disputas entre el exterior, el interior. Va surgiendo, dentro de España algún grupo político o intelectual interesante, como la generación del 56. Pero al final el exterior derrota al interior, por lo menos durante muchos años, y hay también detenciones importantes de intelectuales, de socialistas. ¿Cuál fue, en su opinión, el mayor logro del socialismo durante la dictadura franquista? Fue más, lógicamente, en los últimos años de la dictadura.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, en los primeros años los socialistas sufrieron una represión brutal, ¿no? No era un partido, por su propia naturaleza, no era un partido clandestino, en el sentido en que después hubo que aprender, ¿no? Y uno de sus últimos secretarios generales del interior fue torturado hasta la muerte en una cárcel, en una comisaría en 1953, ¿eh? Es decir, que sufren una represión brutal y no tienen una capacidad de renovación o de reposición. Es decir, que ahí hay un tiempo en el que, excepto, bueno, pues sí, sigue sindicalmente presente en las y con fuerza en luchas obreras de Asturias o de Euskadi. Hay grupos, pero es una especie de, ¿no?, de tránsito por el desierto, ¿no?, de larga marcha por el desierto. El exterior, la ejecutiva del exterior que se consolida es la ejecutiva francesa, y no es que triunfe sobre el interior, sino que controla la política, porque lo que queda aquí, la verdad, no tiene entidad como para formar una alternativa, ¿no?
Pero hay momentos en que sí quiere el interior formar aquí una alternativa.
Bueno, ya es más tarde, ¿eh? Ya tiene que aparecer la generación de los hijos de la guerra, es decir, de los nacidos después de 1940. Ni siquiera los nacidos antes, durante la guerra, que también son niños de la guerra, sino la generación que está entre 1935 y 1950, que llegan a una mayoría de edad política, digamos, a partir de los años 60 y que se van afirmando paulatinamente, y que en un principio no plantean la cuestión como una competencia, como un triunfo, sino como un intento de estar presentes en la ejecutiva única, ¿eh? Los primeros que ven la necesidad del corte es el grupo de los andaluces, sin duda. El grupo que se está creando en Sevilla en torno a Felipe González, Guerra, Yáñez, en fin, que es un grupo que ya no es un grupo, bueno, es un grupo de esa clase media profesional que ha ido creciendo durante la dictadura, sobre todo a partir de los planes de desarrollo en los años 60, y que unen al socialismo pues un ideal democrático, digamos, más de típico de las culturas políticas democráticas más que de las culturas políticas obreras, ¿no? Y que lo que comprueban es no digo la pasividad, porque eran tipos que seguían trabajando pero la desconexión del exilio con el interior. Al Partido Socialista le faltó esa conexión continua del exilio interior que caracterizó al Partido Comunista, aunque luego resultó más rentable en términos electorales lo que al final hacen los socialistas del interior, es decir, romper con los del exilio, ¿eh? Y lo que yo lo he llamado refundación de un partido. Se ha criticado ese concepto de refundación, pero yo creo que si se mira a partir de 1974 quién va a estar dirigiendo el partido en el interior y qué políticas, sobre todo qué políticas está desarrollando, creo que el definir eso como una refundación no es exagerado, es la nueva gente. Algunas vienen de los últimos años del franquismo, pero otros son los que se apuntan a la vista del futuro que abren, es decir, que es gente que está mirando al futuro, que no mira al pasado.
Muchas preguntas tenemos para Santos Juliá. Seguramente cuando saque la segunda parte de este libro, Los socialistas en la política española, a partir de 1982, esperamos poderle volver a escuchar en este planeta de los libros. Pero no solamente tenemos preguntas por sus libros, también por sus artículos. Hay muchas personas que pueden considerar a Santos Juliá simpatizante del Partido Socialista, pero hace unos meses se posicionaba públicamente en contra de una de las leyes del gobierno socialista, ¿no? ¿No se posicionaba un poco en contra de la ley de memoria histórica? Creo que llegó a decir que era innecesaria y contraproducente.
Ese es un infundio que ha corrido por ahí. Yo lo que dije que no se podía, y lo dije 2 años antes de la ley, es que no se podía legislar sobre memoria, no sobre reparación y reconocimiento de las víctimas. Entre mis libros hay uno que coordiné, que era Víctimas de la Guerra Civil. No creo haber escrito nunca, es más, saludé a la aprobación de esa ley con una columna en la que, precisamente por ser una ley de reconocimiento y de reparación, me parecía que bueno, que lo que tenían era que ponerse en marcha. Yo lo que discuto son algunas de las políticas que ha desarrollado el Partido Socialista en relación con este tema. Primero, se refería que la columna en la que dije que eso era contraproducente es en relación con legislar sobre memoria, en el sentido de legislar, decirme que lo que ha pasado en España debe ser recordado tal y cual y fue tal cosa o tal otra. De hecho, la ley llamada de memoria histórica no habla para nada de memoria. Para nada, absolutamente. Lo que dice es que todo el mundo tiene su derecho a la memoria familiar y personal, lo cual creo que es innecesario, porque es un derecho que está dentro de la libertad de expresión y de la libertad de educación y de la libertad individual. Yo y mi familia tenemos derecho a nuestra memoria, faltaría más. No hace falta que una ley me lo reconozca, porque es un derecho, Otra cosa es esta historia de las memorias colectivas y de las memorias sociales, pero ahí no entra para nada la ley. Yo lo que le reprocho a la ley es que no haya obligado a la administración del Estado a asumir lo que por derecho y por otras leyes, la ley de enterramiento, por ejemplo, no solo le compete, sino que está obligada, que es donde hay un enterramiento ilegal. Bueno, pues que haga lo que sea, que dicte una providencia, que dé una orden y que vaya un juez. Los forenses, si es que tiene que ir un juez, los forenses y el personal de administración o de servicios que sea necesario, y que procedan ellos, que procedan, que sea el Estado, que ya tiene además, ya tiene el mapa, ya lo tiene, pues que sea el Estado. Eso es lo que vengo diciendo desde hace algún tiempo, Pero por lo demás, medidas reparadoras y de reconocimiento, incluso la anulación de los consejos de guerra, que en la oposición pidió el Partido Socialista, por medio de una proposición no de ley presentada por Jesús Caldera y Amparo Valcarce en el Congreso, presentó una proposición no de ley exigiendo la anulación de las sentencias de juicios sumarísimos, pues muy bien, ya que son gobierno y que lo prometieron y que lo pidieron en la oposición, que lo cumplan. Las consecuencias serán las que sean, pero esos consejos de guerra son inicuos, la ley dice que son ilegítimos e ilícitos. Bueno, si hay que anular, que anulen esas sentencias y que den lugar a las reparaciones que sean necesarias. Nunca me he mostrado en contra de eso, para nada. Una columna que escribí, ya se me presenta ahí como el enemigo de la memoria. Pero ¿cómo va a ser enemigo de la memoria alguien que está trabajando en la historia, que lleva 35 años nada más que viviendo en el pasado? Eso sería absurdo. Soy, si se puede decir así, lo que no creo es que las memorias sean susceptibles de legislarse. O sea, lo que yo tengo que recordar del pasado no es susceptible de legislación. ¿Y eso por qué me viene? Y me viene también que a veces me puedo irritar con esta discusión. Porque yo he sufrido una memoria colectiva. Yo vengo de una memoria colectiva, la memoria de la cruzada.
La memoria impositiva.
Impuesta. Porque ¿quién determina los contenidos de la memoria colectiva? ¿Quién los determina? Pues en un sistema democrático, pues será el debate público, lo que hacemos los historiadores, lo que hacen los novelistas, lo que hace un autor teatral, lo que hace una, con el poder de la televisión, una serie de televisión. Eso es a lo que puede aspirar una democracia para mantener vivo el pasado. Que haya centros diversos de producción de miradas sobre el pasado. La mirada del historiador, la mirada del novelista, la mirada del director de cine, la mirada del artista, que todo eso tenga campo para expandirse, pero que no me vengan desde un parlamento, no, mire, es que usted tiene que recordar del pasado tal o cual cosa, no, para nada.
De todas formas, se ha hablado incluso de intereses políticos en este tema de la memoria histórica, pues claro. Y la cuestión va más allá incluso de nuestras fronteras, porque también, por ejemplo, en Argentina pues se pide que se investigue judicialmente crímenes del franquismo. Toda esta revuelta con la investigación del franquismo se podría solucionar también en el parlamento.
Bueno, la investigación de los crímenes del franquismo es otra cuestión. Es lo de la memoria es universal, Esto empezó con el Holocausto y ha continuado, Pero lo de los crímenes del franquismo es un asunto diferente. Los crímenes del franquismo, hay muchos historiadores que han investigado los crímenes del franquismo y están publicadas listas de muertos, de asesinados, de fusilados o de ejecutados por sentencias inicuas, Hay muchos. Entonces, esa investigación puede seguir teniendo y lo seguirá ese camino. Y otra cosa es una investigación judicial. La investigación judicial de unos crímenes cometidos hace 70 años, o 75, desde el año 36, que la mayor parte de los crímenes vienen ya son del verano del 36, los autores de esos crímenes están muertos. Y contra un muerto, a un muerto no se le puede pedir responsabilidad. Es decir, el hecho de que no queden impunes esos crímenes, si la impunidad significa que se encuentra el culpable, se hace justicia y se le castiga, ya es imposible, porque los culpables ya no son reos de justicia porque han muerto. El auto al que nos referimos siempre tiene una lista de 35 supuestos responsables. Los 35 son muertos notorios, como dice el mismo auto. Si son muertos notorios y el juez pide el certificado de defunción, cuando el certificado de defunción llegue, ese auto no va a seguir. La cuestión es si se puede investigar por la vía penal. No es que no se investigue. ¿Cómo puede decir un historiador que no se investigue si el historiador no hace otra cosa en la vida más que investigar todo? Todo. Claro que hay que seguir investigando, por supuesto. Pero eso no es lo que se quiere decir cuando un juez inicia un proceso penal. No inicia una investigación. Inicia un procedimiento para castigar a un culpable. Ese culpable tiene que seguir siendo culpable hoy. Es decir, de lo que se le acusa no ha prescrito. Y entonces hace falta calificar aquello que ocurrió con una figura que entonces no existía. Y que y que era, en el caso de que se existiera, que prescribía. Y entonces hay que decir hay que dar una interpretación del pasado como una insurrección contra los altos organismos de la nación en un contexto de crímenes contra la humanidad por desapariciones forzadas sin dar cuenta del paradero. Y entonces yo estoy calificando de desaparición forzada un caso, por ejemplo, en el que alguien ha sido apresado por los rebeldes, sometido a un consejo de guerra con su nombre y apellido, sentenciado y fusilado y enterrado en una fosa común de un cementerio. Para investigar eso yo tengo que darlo como una desaparición forzada. ¿Cómo va a ser una desaparición forzada el fusilamiento de alguien con su nombre? Es un fusilamiento. De manera que la utilización de un procedimiento penal tiene que meterse en tales pies forzados para crear ahí un tipo que permita abrir un proceso contra alguien que ha muerto, que uno dice, bueno, este es el ejercicio del derecho, esto, ¿entiende? Lo cual no quiere decir que no se tenga que seguir investigando, publicando, colgando, si es preciso, bases de datos. El Ministerio de Cultura está trabajando de una manera muy eficaz y muy, muy fructífera en todas estas cuestiones, y no tienen por qué abrirse procedimientos penales, si es que el procedimiento penal no es el camino para reparar en justicia a esos a esas miles de personas que fueron fusiladas por un tipo que también fue inventado cuando fue inventado para ellos. No es que fuera inventado, existía la adhesión a la rebelión militar o el auxilio a rebelión militar, pero fue aplicado de una manera inicua a gente que se habían mantenido leales a la República, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que en el imaginario colectivo queda un poco la idea de que sí hay crímenes que todavía puedan tener un culpable vivo, como que,
pues entonces que
eso
abra,
es un poco, ¿no? Lo
que se abra un procedimiento hasta el final del franquismo, que no se cierre en el año 51, como ha hecho el juez Baltasar Garzón. El juez Baltasar Garzón cierra el procedimiento en diciembre de 1951. Una fecha totalmente arbitraria. ¿Por qué hasta el 51? ¿Por qué no sigue? Pues porque estaba seguro de que todos estaban muertos.
Muy buena respuesta. Bueno, tengo que decir, porque ya sé que está mirando la hora, que echo de menos el debate, un debate de intelectual como el que hemos podido mantener hoy en el Planeta de los Libros, lo echo de menos en muchos medios de comunicación. No sé si es porque los intelectuales se ocultan de los medios de comunicación, porque a lo mejor no les interesa el lenguaje propio de los medios de audio y audiovisuales, o los propios medios es que no les quieren dar un pequeño hueco.
Yo estoy aquí. No. Yo creo que hay veces en que uno está trabajando, investigando, tiene mucha tarea y bueno, pues le da menos importancia a los medios, ¿no? Entonces, pero hay otros que no, es decir, que si hay un debate, indudablemente, pues y hombre, y uno espera gente que previamente, a mí me han invitado a algún debate con alguna persona alguna vez, ¿no? Y esa persona pues había escrito manifiestamente que yo soy un falsario o que soy un tal o no sé qué, y yo lo que he respondido es, hombre, mire, y ahora lo último, que soy hijo de un vencedor, de un sublevado, y que por tanto escribo lo que escribo. Y mi padre, que fue represaliado también, es decir, que tiene también el llamado debate, te insultan a la primera y después te dicen, debata usted conmigo.
A eso me refería yo, he hecho en falta un debate serio, es decir, no es
claro,
que no exista
pero
debate.
Es que
pero
el problema es que cuando, a mí a veces también me dicen, no, es que usted no es que tú no debates, digo, hombre, debato en el momento en que retires esta cosa falsa que estás diciendo de mí, ¿no? Es decir, si tú, para entrar en debate conmigo, me dices, es que tú dices esto por ser hijo de un sublevado, te digo, bueno, o retiras esa calumnia, o yo no tengo más que decirte que eres un mezquino y un vil. Y un residuo del franquismo, ¿sabes? Eso es lo único que puedo decirte. O retiras esa calumnia. Entonces dices, es que respondes con insulto. No, es que si me calumnian, yo te digo, me calumnian, y me calumnian a conciencia además, sabiéndolo, sabiéndolo. Entonces, yo no puedo decir más que eso que estás diciendo es una vileza.
Y además de la verdad es que Santos Julián fue bastante, digamos que nos aceptó la solicitud de entrevista sin ningún problema. Sabemos que su actitud es buena respecto a los medios de comunicación, pero en general no ve que los medios de comunicación cada vez se alejan más de lo que es un poco su actividad como intelectual, la actividad de muchos intelectuales que hay en España. A eso me refiero yo con que, pareciera que estuvieran escondidos.
Hombre, yo soy ya viejo, he cumplido 70. Entonces, yo, el medio de comunicación privilegiado, creo, para el debate de ideas, de ideas sobre cuestiones públicas, políticas, que afectan, es tradicionalmente la prensa, para mí, Es decir, que yo uno, pues una presencia en el debate a una presencia en la prensa, y ahí pues estoy en la medida de mis posibilidades y de lo que yo puedo hacer. Formar parte de paneles de televisión o de... Bueno, creo que eso requiere otro tipo de... Si hay un debate sobre una cuestión determinada en la que tú te reconoces a ti mismo un cierto conocimiento y tal, pues hombre, acudes. Pero si te vas a un debate en el que hay que opinar de todo, hay que decir lo primero que se te ocurra de todo, que hablas igual de la guerra de Afganistán que de la llegada a Saturno o de lo que se te ponga por delante, pues yo sinceramente me encuentro perdido ahí y entonces pues no voy.
Claro, bueno, para terminar, ¿en qué está trabajando Santos Julia ahora mismo? Que pues a lo mejor alguna nueva publicación, aunque...
Ahora mismo lo que tengo es que preparar un libro de texto para aquí sobre la España moderna y contemporánea en colaboración con mi amigo Miguel Martorell. Y en eso vamos a estar durante algún tiempo.
Muy bien, pues muchas gracias. De verdad espero que vuelva a este planeta de los libros.
Muchas gracias.